Ora conmigo, dile gracias por la revelación de tu palabra. Amén. Listo, entonces ahí está el tema. Antes que, bueno, ahí está el tema. Antes de retroceder, quiero decirles algo. Miren, nosotros los pastores siempre estamos orando para que el Señor nos guíe sobre qué es lo que quiere hablarnos. Porque si usted quiere que le cuente la historia de Jonás y del pez y pelear ahí si fue una ballena o si fue un tiburón que se lo traigo, no sé. Eso está bien, conocer esas historias porque traen revelación. Pero es bien importante en la palabra las doctrinas, hermanos. ¿Dónde estamos fundamentados nosotros? Nosotros no tenemos que correr al doctor solamente cuando estamos enfermos. Por eso es que nos alimentamos. ¿Por qué? Porque nos nutrimos, nos vitaminamos. ¿Para qué? Para prevenir. Prevenir. Yo sé que hay momentos como estos. Algunas personas quieren que una predica de ánimo. Yo les digo una cosa, la palabra es ánimo de por sí, amén. Y entonces, lo que nosotros queremos es vitaminarnos para cuando venga el ventarrón, hermanos, usted está bien firme, fundamentado en la palabra. Y soy recurrente con decir, nosotros no somos árboles de aguacate aquí, porque nosotros en la casa, allá en El Salvador, tenemos varios árboles de aguacate. Y cuando pasa un ventarrón, truenan las ramas. Y ustedes saben cómo es de quebradizo, ¿no? El árbol de aguacate, el de mango también. Es bien quebradizo. El de guayaba es un poquito más así como bien fuerte, ¿no? El de guayaba y el de arrayán, ¿no? Pero aún así, también se quiebra. Truena cuando pasa un huracán. Pero mire, pero ese cuenta usted, las palmeras no. Pasa un gran ventarrón y mire, se dobla y hasta pega hasta la arena, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta si es posible, hasta se mete en la arena un poquito. Pero de repente cuando pasó el ventarrón, de regreso, ¿sí? Entonces, no es que a los hombres les esté diciendo palmeras, no, ustedes son palmeros, ¿ok? Palmeras y palmeros, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros tenemos que estar bien fundamentados, arraizados, con una raíz bien fuerte. Y yo hoy comienzo, no te lo vayas a perder, las doctrinas principales que nosotros nos fundamentan y que nos dan raíz para poder aguantar cualquier situación que venga, cualquier situación, ya sea falsa doctrina afuera, el anticristo que anda asomando por ahí, críticas, calumnias, chismes. Mire, si hay alguien que está enfrente de mucha crítica, chismes, calumnias, somos los pastores, hermanos. A veces, mire, uno se queda, ¿qué digo? Le respondo, digo algo y el Señor dice, no, como dijo Pastora Kerry, quieto, yo me encargo. Yo me encargo, yo me encargo. Amén. Ora por el fruto, dice papá Dios. Simplemente ora. Yo me encargo, yo me encargo. Y así debe ser, hermanos. A veces uno quiere como ayudarle a Dios, ¿no? Ayudarle ahí, imponer manos. No son bromas. Imponer manos para orar. No, para orar. No, dije manos, imponer manos, no imponer puños, ¿no? No, imponer manos. Hay poco oxígeno aquí, no son bromas, pero es importante que nosotros comencemos a fundamentarnos en las doctrinas principales. Entonces yo a partir de hoy, los domingos, voy a estar hablando con detalle doctrinas específicas y voy a comenzar con la más fuerte que sostienen a un cristiano. ¿Sí? ¿Qué es lo que sostiene el cuerpo? La columna vertebral. Si esa columna vertebral se rompe, ¿qué pasa? Cae el cuerpo, ¿no? Con todos los huesecillos. Entonces, en la palabra, Dios se encargó dictarle al apóstol Pablo la columna vertebral de un cristiano. ¿Sí? Es la carta a los Romanos, ¿sí? Ahí Dios nos dejó, mira, mira, aquí está bien oscuro. A mí me gusta la luz para que puedan ver mis ojos azules. No, no, esos son los de Becker, los de Kerry, no, no. Mis ojos cafecitos, sí, aquí sí. Es que me gusta que nos veamos, ¿no? Yo no necesito esconder nada, ¿no? Todo está a la luz. Ahí, vea, entonces. Y voy a comenzar entonces, Romanos, voy rápido, mire. Entonces, estos principales temas que sostienen a los hijos de Dios, que vitaminan, que nutren. Mire, Dios creó todo perfecto. ¿Con qué comenzó? Con el mundo espiritual. Ahí comenzó el Señor, creó ángeles, diferentes niveles, querubines, que son los más poderosos. Esos son seres, pero impresionantes, hermanos. Usted nunca ha visto algo más poderoso que esos seres que están ahí. Solamente el Espíritu Santo es el máximo poder de sobre todo. Jesucristo, Dios Padre. Pero esos seres, en un segundo, nos pueden a nosotros destrozar. Somos peor que langostas, que hormiguitas nosotros, en un segundo. El más débil de los ángeles. En la palabra está que uno de los angelitos vino y apenas vino desde el cielo y cayó y causó un terremoto, ¿se acuerdan? Así, son impresionantes. Cuando aparecen, iluminan todo y lo dejan ciego a uno en los ojos, porque hay mucha luz. ¿Saben por qué? No porque son focos, porque estuvieron frente a Dios. Jesucristo es la luz que irradian. Sí, ellos es por la presencia de Dios. Por eso nosotros debemos de irradiar luz. Por la presencia de Dios que está en nosotros. Cuando vamos a la oscuridad, exponemos todo lo prohibido que está en la oscuridad. Porque somos luz. Irradiamos. Hoy usted va a salir a su trabajo dando destellos de luz. Porque la luz es la palabra, lo que usted escucha, cuando adora, cuando alaba. Entonces, Dios creó todo ese mundo espiritual. Pero, mire, Dios es un caballero. Le dio albedrío a los ángeles. Vino uno de los ángeles que era tan atractivo, un querubín. Y ustedes saben lo que pasó. Si usted quiere, puede tomar nota. En Ezequiel, el profeta Ezequiel y el profeta Isaías hablan de qué fue lo que pasó y cómo Dios se dio cuenta que alguien estaba tramando darle un golpe de estado. Y lo agarró y lo descieló, digo yo. Porque desterrar es sacar a alguien de la tierra, ¿no? Pero descielar es sacar a alguien del cielo. Entonces lo descieló. Sacó al querubín y ustedes saben lo que pasó. Se trajo una tercera parte que son los demonios. La tercera parte. En Apocalipsis, usted puede leer una parte ahí donde dice que el dragón que simboliza a Satanás, dice que cuando fue lanzado a la tierra, hacia el segundo cielo, porque hay tres cielos, ¿no? Cuando fue lanzado, dice que con la cola, dice, se pasó llevando la tercera parte de los ángeles, se los trajo. Así, textualmente lo dice. Entonces la tercera parte. Después Dios crea el mundo material. Ustedes saben, los seis días, ¿se acuerdan? Comenzó a crear y crea al hombre, mire. A Adán y también caballero también. Puede usted escoja si quiere estar conmigo o no quiere estar conmigo. Hoy nos dice lo mismo. ¿Quieres estar conmigo? Vas a estar seguro. Vas a ser bendecido. Todos esos placeres que te da el mundo son efímeros. Son espejismos. Dura un poquitito esos placeres carnales. Pero después viene la consecuencia. Lo sabemos todos. Entonces, Dios es bien claro con eso. Así que es bien importante. Yo estoy haciendo una intro rápido. Porque el hombre fue engañado y la mujer. Y todos comenzaron a culparse. ¿Se acuerda usted? El hombre dijo, no, la mujer que me diste fue la que me engañó. Mujer. La culebra fue. Culebra. Y se quedó viendo, no yo a quién meterle culpa porque no había nadie más, ¿va? Satanás se quedó así como culpable. Y mire, Dios desde el principio, porque este tema es bien delicado, esta parte de la doctrina. Quiero decir que desde el principio la misericordia de Dios se ve reflejada en medio de la caída del hombre. ¿Por qué? Porque el Señor viene y comienza cuando se encuentra, Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Y por qué te estás escondiendo? Es que estoy desnudo, dijo. Antes podían estar desnudos y no se avergonzaban, era algo normal. Igual nosotros, ¿por qué creen que usted anda vestido? Porque le daría pena andar desnudo, ¿no? Aparte que es inmoral andar desnudo, o sea, no, son reglas, ¿verdad? Pero él le dijo, ¿y saben qué hizo Dios? Sacrificó un corderito y le tejió ropa a los dos. Le hizo ropa. Mire, Dios, cuando uno peca, ¿sabe qué hace Dios? Nosotros pensamos que es como papá que nos pega un solo latigazo. Le tejió ropa y sí les permitió las consecuencias, pero lo arrulló, le dijo, venga, para que yo lo amo, mijo. De todos modos lo sigo amando. Y lo vistió, el símbolo del sacrificio de ese corderito y hacerle la ropa. El símbolo de que Dios a nosotros, cuando quedamos desnudos, tejió ropa con el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos vistió a nosotros. Y nosotros nos desvestimos cuando lo ignoramos. Cuando no venimos a la iglesia, nos desvestimos. Porque Él es el que nos mantiene vestidos. Bien importante esto, hermanos. Entonces, eso fue lo que pasó. El pecado entró. ¿Qué es pecado? Pecado es fallar al target. No, no sos al target, pero sos al target. O sea, fallar. No, es que fui a estudiar inglés, tengo que mostrarle una palabra por mí para que vea que sí aproveché el tiempo. Fallar al blanco es pecado, es cuando tú fallas a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios en lo que se refiere al matrimonio? ¿Qué es lo que quiere Dios en lo que se refiere al sexo? ¿Qué es lo que quiere Dios cuando comemos? Hay reglas en la palabra, en el manual de cómo tenemos que nosotros vivir. ¿Qué es lo que Dios más quiere? En 10:25 de Hebreos dice, congrégate. Y cuando tú no te congregas, estás llevando la contraria a Dios, porque así es. Cuando el Señor te dice, bautízate, y no te has bautizado, le estás llevando la contraria a Dios. Eso es pecado. Pecado. Yo sé, el Espíritu Santo es el que se debe encargar para explicar todo esto. Yo solo lo digo. Pero el Espíritu Santo es el que muestra completamente, el que hace convencernos a nosotros para que cambiemos. Entonces está con detalle ahí. Entonces Dios creó todo perfecto. El pecado que entró es como la lepra de esos tiempos, que era la enfermedad más mortal, incurable de esos tiempos. Esa lepra, tú ibas caminando si tenías lepra y se te comenzaba a caer todo. Perdón, ¿me puedes recoger ese dedo que me cayó ahí? ¿Por qué? Porque entraba una, había una pudrición en el cuerpo. Se comenzaba ¿a qué? ¿Cómo podría yo explicarlo? Una doctora, que me explica aquí un doctor, ¿no? Comenzaba a caerse en pedazos, a podrirse. Ese es el símbolo bíblico de pecado. Nos pudre a nosotros, comenzamos a desvanecernos. Nuestro ser, ese es el pecado. Pero miren, hermanos, nosotros necesitamos conocer qué es el pecado, qué es pecado, qué consecuencias trae el pecado. Así como un día yo les dije que teníamos que conocer al enemigo, cómo ataca el enemigo, por dónde le sale a uno, a los hombres, estamos por volver otra vez a reunirnos los hombres para explicarles estrategias de cómo librarse de esas trampas del enemigo. Romanos 7, 19 al 20, léelo conmigo, está en la pantalla, por ahí vamos avanzando. Mire lo que dice. Es impresionante porque Pablo está filosofando aquí. Parece como que se está enredando, pero no, hermanos. Pablo, el apóstol Pablo, porque está diciendo algo, el 7, 19 y 20, ¿sí lo tienes? De Romanos. Sí, pero por ahí fui 7, 19 al 20. Ajá. Él comienza a filosofar. Dice, así esa parte, sí, cierto. Yo digo así. Miren, yo no sé qué me pasa. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Bueno, ahí está. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí se está doliendo Pablo. Y dice, ahora, si yo hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo, es algo que está dentro de mí. Dice, el pecado que mora en mí. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Va que nos pasa? Usted cuando falla, usted no quiere fallar. Los que sí disfrutan fallar, ojo con eso. Eso, alguien me preguntó ahí, pastor, ¿cómo se nota que yo ya nací de nuevo? Ya soy cristiano. Esa es una respuesta. Si usted cuando falla, no le duele. Si usted peca y va, la carne es astuta, disfruta un poquito, ¿verdad? Un ratito, así es. Pero si usted no se duele al pecado, tiene que nacer de nuevo, mi hermano. Tiene que nacer de nuevo y bautizarse en agua, hermano. Porque eso es lo que dijo Jesucristo. Para que Él comience a hacer cambio en su vida. Para que el Espíritu Santo venga y le transforme y le cambie los paradigmas viejos. Eso es lo que tiene que pasar. Romanos 3:23 dijo, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos separados de la gloria de Dios, dijo Pablo. Mire, hermano, póngame aquí, me pongan. ¿A quién admira usted? ¿Quién cree usted que es santo? Póngame aquí, me pongan. Todos. Aquí, Alberto es pecador. Rodrigo es pecador. Samuel Cordero es pecador también. Usted es pecador. Todos somos pecadores. El Papa, peor, mucho más. Todos, ¿sí? Todos somos pecadores. No hay ni un ser humano que no peque, ni uno. Y sabe una cosa, aunque nosotros venimos a Cristo, somos pecadores, pero no somos practicantes del pecado. Esa es la diferencia. Entonces yo quiero que vaya rápido aquí en pecado en griego. A mí casi no me gusta andar hablando ni en hebreo, ni en griego, como en arameo, que los pastores mencionan palabras como etimológicas. Porque mire, apenas uno habla el español y meterse ahí en ese mundo. Pero así como armar, amarcia, amartia o amarcia. En el griego de pecado, errar al blanco, ir contra la voluntad de Dios hasta en el detallito más pequeño. El hacer algo que va contra Dios. Pero aquí voy con algo que es impresionante. El no hacer algo que Dios dice es pecado. Increíble. Punto uno, debemos saber sobre la enfermedad mortal que es el pecado. Porque ahí debemos de comenzar. Santiago 4:17 y Proverbios 3:27 dicen, no hacer lo bueno es pecado. Tú sabes que hay algo ahí que puedes hacer y es bueno. Y tú te haces el mareado, como dicen en El Salvador, porque usan otra palabra. Algunos dicen el loco, ¿verdad? Te haces el loco, estás pecando. Si yo puedo ayudarle a alguien con algo, si Marillita me pide ayuda a mí y yo puedo y no le ayudo, es pecado. Pero si no puedo, no es pecado, ni para mí, ni para ti, ni para nadie. Entonces hay tantos pensar, muchas maneras de pecar, hermanos. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Dice, los homicidios, el adulterio, la fornicación, el robar, el hurtar, falsos testimonios, calumnias, chismes, hablar mal del pastor. Eso no está ahí, pero lo voy a agregar. No. Viene siendo lo mismo, porque sí, chisme, aquí está, pero no dice el pastor. Pero. Este es Tercera de Samuel 1:1. No existe Tercera de Samuel. Tercera de Samuel no existe. Ok, ejemplo. Ok, prepárense, hermano, y no me voy a dejar solo en este auditorio. Voy a darle una lista de ejemplos de cómo nosotros pecamos. Prepárense, no se pongan los audífonos, por favor. Atención, concentración. Eso va para mí, para todos. Yo dije que todos pecamos, ¿no? El único ser humano que no ha pecado se llama. El único ser humano que existe en la tierra que no ha pecado se llama. A Jesucristo. ¿Ya? Ok. 1:28 de Romanos. Al alejarse de Dios, ustedes se van a hundir en la práctica de pecado. O sea, van a hacerse más pecadores. Entre más usted no viene, se va a hacer más pecador. Así está, 1:28, estoy parafraseando. interpretando. Se va a hacer más pecado, se va a hundir. Mire, Romanos habla de que el ser humano se fue metiendo más inmoralidad, 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 inmoralidad. ¿Por qué? Porque se mantuvo lejos, aunque lo conoció a Dios, no le importó, dice, lo ignoró. 1.28, 1.29 dice: injustos, malvados, codiciosos, ambiciosos, buscan más, en primer lugar, lo material. Dice: envidiosos, asesinos, pleitistas. ¿Alguien conoce esa palabra? ¿O solo es salvadoreña esa palabra? No, va que es latina, ¿va? ¿Sí conoce la palabra pleitisto? ¿O será salvadoreña esa palabra? Pleitisto. El que le gusta estar ahí peleando cada rato ahí. ¿Conoce a alguien así usted? ¿Así? ¿Conoce a alguien que le gusta estar peleando cada rato? No, esos no vinieron hoy. ¿Sí? Los del tercer servicio son. No existe tercer servicio. Ok. Tramposos. Hermanos, estoy describiendo la Biblia. Tramposos. Chismosos. La Biblia dice, se lo prometo, yo prediqué un viernes sobre eso. Hay en la Biblia varias citas que dicen: no chismeéis. Se lo prometo. ¿Se acuerda más, Salvador, ese tema? ¿Se acuerda que juntamos un montón de citas? No chismeéis, no calumniéis. Fíjese, ahí va bien claro. Ok, 1.30, hablan de otros. Odian a Dios. Insolentes. Orgullosos. Se creen importantes. De eso no hay acá. ¿Sí? Ni uno de esos no hay acá. Ni aquí, ni los que no vinieron, ni los que van a venir. Ni no. Ok. Inventan maldad. Niños, atención. Jóvenes, atención. Desobedientes a los padres. Digan amén los desobedientes a los padres. Amén. 1.31. No les interesa la verdad. Aunque la conocen, les vale la verdad, no les importa. Estoy en Romanos 1.31. Miren, yo no estoy creando aquí. Esto está en la Biblia, hermanos. Si usted tiene una objeción, no es conmigo. Mire. ¿Sí? Mire, no se puede confiar en ellos, son unos desleales. Odian, no ayudan al necesitado. 1.32, ignoran a Dios y les espera, dice, un gran sufrimiento eterno en el infierno. Increíble. Fíjese que yo hice esta lista de capítulo 1. Voy con otras 178 del capítulo 3. Ok. Miren, no, voy a decir menos, ok, todos somos pecadores, amén, amén, sí, así comencé, ¿no? Ok, me pongan a que me pongan, si así dice el pastor, lea el 3.9 de Romano, ya va a ver, 3.9, habla así, ok, 3.10, nadie es justo, 3.11, nadie entiende nada. Y los que entienden, no quieren nada de todos modos. Ese es el 11. El 12, 3.11, 3.12. Todos se han alejado. Todos son malos. Nadie quiere hacer lo bueno. 3.13, solo dicen cosas malas y mentiras. Tiran veneno por la boca, como la serpiente. Hasta lo pudieras poner si quieres, porque algunos de ustedes dicen: el pastor me está timando, ¿ah? El pastor me está diciendo, ¿sabes qué? En lo que sigo ahí dando la lista, Elías, ponelo. La parte esa, donde dice que como serpientes, esa es la gente sin que no tiene relación con Dios, hermano. Por eso, predicamos relación, no religión. El religioso, el que busca a Dios, se van disminuyendo los pecados. Pero en la parte que dice de la serpiente, que esa es la que usted quiere que le ponga en la pantalla, ¿o no? No, mejor no, ¿verdad? No, otro día, ahí la busca usted. En Romanos 3, porque si no voy a predicar largo. ¿Sí? Pero aquí está, se enojan fácilmente, matan fácilmente, maldicen. ¿Quién aquí alguna vez, quién esta semana maldijo? No lo diga. Quédeselo, por favor, quédeselo. ¿Quién dijo maldición? Bueno, pero eso peor. Hay personas que se refieren a una persona con mal y se refieren a la persona. Y mira, aquí está en la lista. Se enojan fácilmente. ¿Cuántos bravucones hay aquí? Levanten la mano los bravucones. ¿Cuántas bravuconas hay aquí, mujeres? A veces. Cuando estamos dormidas. No. No respetan a Dios. Hermanos, 7:21. Disfrútelo. Romanos. Mire si no. 7:21 de Romanos. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Está hablando Pablo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, yo estoy predicando la primera parte de la doctrina, la columna vertebral, para que quede muy claro. Y el otro domingo viene la otra. Vamos a cubrirlo y después que arme la columna, voy a comenzar a armar todo el cuerpo, todas las doctrinas que nos deben de regir a nosotros. Y vamos a hacerlo así, de una manera bien así, como bien a la vida real, nada de estar buscando ahí tanta profundidad. No, directo, hermanos. Punto 2. ¿Cuál es el daño de la enfermedad mortal del pecado? ¿Usted lo sabe cuál es el daño mortal? ¿Cuál es el daño de la enfermedad mortal o pecado? Voy a comenzar con otra lista aquí. Ansiedad, ¿sí o no? ¿Sí no causa ansiedad de pecado? Ansiedad, tristeza, depresión, opresión, posesión. Oh my God. Muerte física. Mire, el pecado lo lleva a alguien a la cama, primero deprimido. Después lo lleva al hospital. Después del hospital al cementerio. Y después del cementerio, ¿adivina dónde? Al infierno. Y después del infierno, ¿sabe dónde? Hay otro lugar, además del infierno. Al lago de fuego. Y eterno. ¿Y no cree usted que Dios no lo ama a usted, que a tiempo le está predicando sobre esto? ¿Bien a tiempo? Ahora, ¿hay cura? Sí. ¿Hay pecados no perdonados? Sí. La blasfemia del Espíritu Santo no se perdona. ¿Cuál es esa? Así rápido, porque no tengo mucho tiempo. La blasfemia al Espíritu Santo es cuando usted, aunque sabe que debe estar aquí, no está aquí. Esa parte tiene un contexto cuando Jesús comenzó a echar fuera demonios y los religiosos le dijeron a Jesús: tú estás sacando los demonios por el poder de Belcebú. Le dijeron a Jesús. ¿Sabe qué significa Belcebú? Es Satanás, ¿verdad? ¿Pero sabe qué significa? El dios de las moscas. Así que si tiene una mosca allá en la casa, sáquela. Sáquela de ahí. Agarre y aunque quiebre la ventana. No, tampoco. Pero sáquela. Sí, Belcebú. Y por eso entonces vino entonces Jesús, comenzó a decir: cuando alguien va completamente y le está dando otro nombre a lo que Dios está haciendo en un X lugar, está diciendo: ese no es el Espíritu Santo. Eso no tiene perdón. El pecado que se practica es un pecado de muerte. El pecado, como ser humano, que usted comete un error, pero que usted está ahí en la iglesia siendo transformado, dice: orad por ellos y van a ser perdonados. Voy a cerrar con un versículo para esa parte que estoy diciendo. Romanos 7:22-23. Vea rápido, porque solo de esta parte se va a tratar. Mire, amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Sabe qué es eso? La ley de Dios es lo que Dios ha dicho en la palabra. la voluntad de Él. Ok. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Hay otro poder. La pasión es tentación. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí, dice. La naturaleza de nosotros, que si nosotros no nos metemos en relación, nos va a matar como la lepra, hermanos. Se lo estoy advirtiendo bíblicamente. Nos va a matar y nos vamos a ir, se nos van a ir cayendo todas las partes, poco a poco, el dedo, el brazo, la pierna y por último, vamos a morir. Esa es la primera parte de la doctrina. Pastor, si me hubiera dicho eso, yo no hubiera venido. No, lo contrario. Qué bueno que vino. 7:24. Esta parte es fuerte, hermano. Soy un pobre desgraciado. ¿Sabe quién está diciendo eso? Pablo. Yo lo digo cuando peco también. Me siento como un gusano, le digo al Señor yo, cuando peco. Me siento mal. Si hay uno de los deseos más grandes, yo no quiero ganarme la lotería, ni vivir en las mejores ciudades de Estados Unidos, ni tener dinero, ni el mejor carro. Yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Sí, Él lo hace, Él nos da el poder. Vimos que sí hay medicina, hermanos. Es creer, arrepentirse. Arrepentirse es una palabra de otra, del griego metanoia. ¿Qué significa esto? Mire, usted va caminando de acuerdo a su voluntad. Metanoia significa que usted dice, le doy la voluntad a Dios. Y mire, rápido se da vuelta, mire, y comienza. A la cruz, a los hábitos, a prácticas espirituales, a disfrutar, a la misión que Dios te dio, a servir, para mientras te vas para el cielo, a orar por otros, a ofrecer oración, etc. Eso es metanoia, arrepentirse. Ese es el antídoto, esa es la medicina. Dios me aparta para que vivamos relación. O sea, el pecado no se termina, pero no lo planeamos. Yo no estoy planeando, hoy a las 4:15 voy a pecar. Sí, voy a pecar y voy a disfrutar ese pecado. Entonces no he nacido de nuevo. No he nacido de nuevo. Si yo sé que estoy haciendo algo malo y lo sigo haciendo, es lepra. Lepra. Luego viene, después que dice, soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es como cuando dicen, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Eso estoy parafraseándolo, ¿ah? ¿Sí? O sea, estoy parafraseando el versículo. ¿Sí? Dice, soy un pobre desgraciado. Eso también es el chapulín también. No. O solo, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Yo le voy a decir quién. Le voy a decir quién. Y aquí va Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo, mi Señor, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, que son la voluntad de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero estoy apartado y eso se llama santificación. Si tú te mantienes así, pastor, pero mire, entonces yo soy pecador. Sí, pero estás apartado. Dios te está cambiando. Es como cuando puso la ropa en detergente. Rinso le iba a decir, pero así le dicen en El Salvador a la marca, creo ya. Pero es detergente. Que la pone ahí y comienza a verse todo negro y el agua y todo. Ah, pues igual somos nosotros. Estamos apartados como en detergente. Pero si tú te dejas apartar, pero si no, danger, danger, danger. ¿Escucharon la alarma? Ellos son mi alarma. Danger, danger, danger. Hermanos, podría quizás alguien caerle mal con esto, pero es la verdad. ¿Sí o no? La palabra es verdad. Dicha de la manera como sea, yo tengo mi estilo, así la digo. Pero es verdad. Y entonces, punto 3, el antídoto para sanar la enfermedad es venir a Cristo arrepentido. Pastor, pero dígamelo con la Biblia, por favor, porque usted, mire, casi todo. Es que yo estaba parafraseando la Biblia. ¿Y qué es mi culpa que usted no lea la Biblia? Tiene que leer la Biblia para que vea que la parafraseé. Tenemos que leer la Biblia. Todo esto fue parafraseado, pero mire, como sabía que me iba a preguntar, ahí está y aquí cierro. Ok, como el antídoto para sanar la enfermedad en venir es Cristo, al venir a Cristo arrepentido, dice, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Eso es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Romanos 5 dice, por medio de un hombre vino el contagio del pecado para toda la humanidad. Por medio de un hombre vino la muerte para toda la humanidad. Los que van a nacer, todos van a ser contagiados por el pecado y son llamados a la muerte, todos ellos, todos nosotros. Pero por medio de otro hombre, Jesucristo, vino la vida y nos resucitó. Sí, a una vida nueva nosotros. Eso, tú tienes que aferrarte de eso. Este fue el primer tema de la doctrina vertebral del cristiano. Ok, oremos. Padre, gracias. Yo cumplo, Padre, lo que tú me dices, este primer tema, Padre, para aferrarnos y saber dónde estamos parados, Señor Jesús. Y si nosotros nos paramos bien en ese fundamento, ¿qué vamos a andar preocupándonos de lo que está pasando allá afuera? Que aquí tú nos vas a cuidar, nos vas a proteger. En medio del fundamento vendrá, Señor, esa protección para mi hermano y mi hermana. Gracias por cuidar a mi familia en toda la semana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén. Gracias, hermanos.